Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a una nueva entrega de Cero a Aleph, Matemáticas y Judaísmo. Este programa en el que Amelia Muñoz García nos lleva de la mano a través de diferentes vidas de diferentes matemáticos y matemáticas. Hola Amelia.
Buenas tardes.
En la ocasión de hoy nos hablarás de un matemático judío ruso que destacó por sus contribuciones en diversas ramas de las matemáticas, nos adelantas. Hablarás de Solomon Grigorievich Mikhlin.
Pues sí, en efecto, este hombre lleva a cabo diferentes contribuciones, por ejemplo, teoría de elasticidad, problemas elípticos con ligaduras, integrales singulares, multiplicadores de Fourier y, sobre todo, análisis numérico en general, ya que se le va a considerar uno de los pioneros en esta rama. Bueno, a pesar del ostracismo que él sufre debido pues, a ser judío en la Unión Soviética, lo cual conllevaba no tanto que te fueran a justiciar, que también, sino que te impedían seguir progresando como científico en tu carrera, coartaban tus posibilidades de publicar en revistas prestigiosas de la propia Unión Soviética, no digamos ya de revistas extranjeras. Pues a pesar de todo esto, él se va a hacer un hueco importante en la comunidad y bueno, él llega a dirigir su propio instituto en lo que en aquel momento era Leningrado, porque le cambian el nombre y que nosotros conocemos actualmente como San Petersburgo. Él va a recibir algunos reconocimientos internos, pero sobre todo los premios van a ser venidos de universidades extranjeras, que va a ser donde reconocen pues su genialidad y la de sus más de 220 publicaciones. Hablando un poco de su infancia, pues Solomon nace en el seno de una familia judía. Él va a vivir entre 1908 y 1990 y nace en Kolmetsch, en Bielorrusia. Curiosamente, hay ciertas dudas sobre su infancia y sobre su muerte también, pero no dudas de asesinato, sino de cuándo y dónde sucede. Por ejemplo, se sabe que tuvo varios hermanos, tuvo cuatro hermanos, pero no se sabe al 100% en qué trabajaba su padre, ya que con objeto de poder entrar en la escuela que él quería y en la universidad que él quería, pudo mentir sobre la profesión de su padre. Consigue entrar en 1923 en el Instituto Pedagógico Estatal de Leningrado, cuando él tenía 15 años, y unos cursos después, en 1927, decide apuntarse a estudiar matemáticas. Así que lo que hace es que pasa directamente a presentarse a los exámenes de primero de carrera y lo aprueba todo sin haber ido a una sola clase, lo que le permite entrar automáticamente en segundo curso. En 1929, un par de años después, presenta su tesis sobre series de potencias dobles y a continuación comienza a dar clases en institutos normales y corrientes de estudiantes. Pero poco tiempo después, en 1932, comienza a trabajar para otro tipo de instituto, el Instituto Seismológico de la Academia Soviética de la Ciencia. En este momento empieza a trabajar en teoría de elasticidad, específicamente en el problema del plano. La elasticidad plana trabaja el estudio de soluciones particulares del problema general elástico cuando se limita a primas mecánicos, es decir, a un modelo mecánico de un sólido deformable que va a tener pues, un elemento que va a ser, perdón, un elemento de una estructura mayor, como por ejemplo una viga o un pilar. Y estos objetos se tratan para problemas bidimensionales y se investiga las tensiones y las deformaciones que van a sufrir. Posteriormente, Solomon se va a interesar por la teoría de casquillos, que se refiere a las propiedades mecánicas de los casquillos de bala o de los casquillos en general, cuando la torsión y el doblaje son lo suficientemente irrelevantes para ser ignorados. Entendemos como casquillo a un sólido que está contenido entre dos superficies curvas y que estas son paralelas o prácticamente paralelas, de tal modo que el sólido ocupa el espacio disponible entre ellas. Esta teoría se conoce también como teoría de membranas sobre casquillo. Por último, nos encontramos el espectro de Coserat, es decir, los valores de un parámetro que no admite soluciones triviales para el problema de Dirichlet, en un lugar de definición con ciertas características que no van a ser muy estrictas. Eso va a ser el espectro de Coserat. Y de hecho, este problema lo comienza estudiando Coserat en 1898 y un año después lo retoma Mikhlin y Mathias para dominio arbitrario, ya no para aquellos con unas restricciones muy severas como al principio. Esto lo van a hacer en 1967, colaborando en un artículo, aunque luego Mikling va a publicar varios textos al respecto, esta vez en solitario. Bueno, esos tres problemas pertenecen al arco, en teoría, de la fisicidad, que le lleva a demostrar resultados de existencia de soluciones para ciertos problemas, estudiar el error cometido en soluciones aproximadas de otros problemas, y llega, en el caso de Cosserat, a demostrar la completitud del sistema de funciones propias. En definitiva, abundancia de resultados en matemática aplicada. En parte por eso no me sorprende que pasara una temporada en la Universidad Estatal de Almaty o Almaty, en Kazajstán. Recordemos que esta universidad se caracterizó por alojar a matemáticos no afines al régimen comunista y que, por tanto, no se les permitía alcanzar todo su potencial en matemáticas, y que se los tenía allí dando clases a ingenieros. Pero bueno, no eran lo suficientemente subversivos como para mandarlos a Siberia o similares, y ellos van a aprovechar esta oportunidad para desarrollar aquellas matemáticas que van en consonancia con carreras de ingeniería, y esto es, por ejemplo, matemática aplicada. Y bueno, por allí van a pasar un batallón de especialistas judíos. En particular, Mikling estuvo allí entre 1941 y 1944, y va a ser entonces cuando vuelve, en el 44, con su mujer y su hijo a Leningrado, como profesor de pleno derecho a la Universidad Estatal. Solomon se había casado unos años antes y el curso justo de antes del traslado a Kazajstán habían, con su mujer, adoptado un niño. Simultáneamente a teoría de elasticidad y a lidiar con la mudanza, Mikling venía trabajando en teoría de operadores singulares y ecuaciones de integrales singulares, que quizá va a ser la rama más importante de trabajo, entre otras cosas porque él va a ser el primero en abordar el problema a partir de 1936, y va a ser cofundador, junto con Francesco Tricorni y George Girand, de esta rama de las matemáticas, la teoría multidimensional. Forma parte de la teoría espectral de operadores, y bueno, los operadores integrales se llaman singulares, los que él trabaja, porque la singularidad en su núcleo es tan fuerte que la integral no va a estar definida en el sentido habitual, sino solamente en el sentido del principal valor de Cauchy. Es decir, se encuentra con unas condiciones tan extremas que no nos vamos a encontrar con una de las operaciones más usuales en matemáticas, sino que va a tener que irte a esta operación, pero con las condiciones más relajadas o a una cosa mucho más puntual. Uh-huh. Mikling define términos, dice cómo se componen las integrales, introduce nociones es la manera elegante de decir que inventa cosas dentro de esta rama de las matemáticas, y demuestra resultados de otro ámbito, no solamente de esta, como por ejemplo el teorema de Fredholm, etcétera. De hecho, lo que hizo con respecto a este teorema fue proponer un método de resolución de ecuaciones integrales basada en fórmulas recurrentes bastante sencillas para el cálculo aproximado de los coeficientes de la serie de Fredholm, de este hombre. Entonces, como es muy sencillo, se usa mucho en informática a día de hoy. No es perfecto, porque a veces no funciona, a veces hay error, pero es una manera de empezar a abordar el problema, y una vez que descartas los casos que no le sirve este método, lo que te queda es enormemente más fácil de abordar que la alternativa. También de esta época, entre 1940 y 42, nos encontramos con aplicaciones del método de potencial al problema mixto de la ecuación de ondas. Concretamente, resuelve el problema para ciertas condiciones iniciales en dimensión 2. Y casi una década después, en 1951, prueba la convergencia del método alternado de Schwarz para ecuaciones elípticas de segundo orden. Entonces, visto lo visto, no es de extrañar que se le considere uno de los pioneros en análisis numérico, y bueno, merece la pena hablar también de su situación en el ámbito universitario, ya que con todo lo que venía haciendo, lo normal es que fuera una persona enormemente reconocida, un nombre muy famoso. Uh-huh. Pero lo cierto es que él va a tener un poco de cal y un poco de arena. Su situación es llamativa. Por una parte, no recibe para nada todo el apoyo institucional que se merecía, pero luego, por otro lado, no le hicieron la vida tan imposible como podría esperarse en un principio. Por ejemplo, en 1958, bueno, pues lo van a dejar ir con el grupo de matemáticos que se traslada a Edimburgo, a Reino Unido, con ocasión del Congreso Internacional de Matemáticas de este año. Esto es inaudito, porque nunca dejaban cruzar la frontera a nadie que no fuera un recalcitrantemente afín al partido. Es más, en una época, en una larga época, en que se controlaba a la gente y se le impedía trasladarse dentro de la Unión Soviética si pertenecía a determinados colectivos, como el caso de Mitin, o el judío, pues no se podía viajar. Y sin embargo, este hombre sí lo deja trasladarse entre naciones del bloque soviético. Hay una cita suya que se hizo bastante conocida y que creo que resume cómo se toma él todo esto. Mitin dice, ellos, refiriéndose a la burocracia, ¿no? Ellos tendrán el poder, pero nosotros tenemos teoremas. Eso, en esto reside nuestra fuerza. Eso lo dice en el sentido de que la administración podía ser enormemente cruel, podía poner todas las cortapisas ya inimaginables por ser judío, podía la división del partido correspondiente a la universidad impedirle recibir premio o no reconocer su trabajo, pero todo aquello palidecía ante la fuerza del teorema que él había demostrado y que estaba ahí para quedarse para siempre. Precisamente ese último comentario, el de impedir recibir premios, lo cuento o lo digo en relación a lo siguiente. En 1981, la Academia Nacional de Licei, italiana, lo nomina y le va a conceder un premio que lleva no solamente el reconocimiento, sino cierto dinero asociado. Pero se percataron los italianos de que cualquier ayuda económica no le iba a llegar a Solomon, ya que esta iba a ser confiscada. En consecuencia, cambian el premio a ser elegido miembro extranjero de la academia. Por supuesto, ya sí que no le iban a dar permiso para ir a Italia a recibir el premio, así que se lo trae un colega matemático suyo y se lo entrega en una ceremonia privada a la que asisten solamente 6 personas, los 2 que lo reciben, Mitin y su mujer, su segunda esposa, y un matrimonio amigo suyo. La primera esposa de Mitin, lamentablemente, había muerto casi 20 años antes y él, en un momento determinado, decide volverse a casar. Y bueno, dada su influencia, la de su trabajo y la suya propia, era lo suficientemente grande como para superar parcialmente la injusticia burocrática. Por ejemplo, en el 64 va a ser nombrado jefe del laboratorio de métodos numéricos en el Instituto de Investigación de Matemática y Mecánica, cargo que va a ostentar durante 22 años. De hecho, una vez que el departamento cambia de ubicación a los suburbios de Leningrado, la influencia de Mitin se hace aún más patente. La influencia se podía ver desde hacía bastante años antes, porque en un momento determinado Solomon decide montar un seminario en el que explica aquellas teorías que él va a ir sacando, y eso se va consolidando cada vez más. Un último apunte con respecto a los escritos de Mitin, pues bueno, él tiene, como comentábamos antes, más de 220 publicaciones, que normalmente se agrupan por tema o por ámbito, y tras haber Solomon hecho o publicado todo aquello que consideraba necesario, porque él lo que iba era publicando según veía que hacían falta cosas, pues lo agrupa en un libro y publica varios libros de este tipo, los cuales se caracterizan por ser claros, por ser precisos y por tener una muy buena acogida entre los ingenieros, cosa inusual, ya que los ingenieros se suelen quejar de que los matemáticos son un poco estirados. Bueno, Mitin no llega a retirarse, se hace senior a partir de 1986 y muere aún trabajando con 82 años, en 1990. Lo que comentaba yo de que su muerte fue un poco rara fue lo siguiente: él estaba en el metro o en el tranvía, le da un infarto y en ese momento no llevaba la documentación encima, entonces tardan cierto tiempo en averiguar quién es y entonces la fecha exacta de su muerte no se conoce. Le sobrevive su mujer, que por cierto, a Mitin había salido a buscar medicamentos para ella, pero le sobrevive durante solamente unos meses, lo cual es una pena. Bueno, él no llega a retirarse, como comentábamos, y quizá por eso recibe menos premios de los que debería, porque ya había caído el muro, ya era 1990, y entonces claro, Sí que había posibilidades de viajar de un lado a otro. Aunque sí que es verdad que varios años antes, en 1970, la Academia de las Ciencias Leopoldina, que es una academia alemana, le había concedido un premio y en 1961 le habían dado la Medalla de Honor del Estado en la URSS. Pero bueno, yo me quedo con el hecho de que a él le dejaron dar clase, a él le dejaron presidir el instituto que prácticamente él había montado, y eso es mucho más de lo que se le dejó a muchos otros matemáticos.
Muy bien, Amelia, pues como siempre, gracias por compartir con todos los oyentes de Radio Sefarad estas vidas de matemáticos judíos, en este caso la de Solomon Grigorievich Mitin. aquí en De Cero a Aleph. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.